Bienvenidos a Matices del Diseño, un podcast dedicado a resaltar el lado menos conocido de esta disciplina. Yo soy Cecilia Sánchez Arriola.
Y yo, Montserrat Hernández. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de artistas afroamericanos, específicamente en la moda, y cómo esta se vuelve un medio para poder transmitir su cultura y tener una voz en un momento de opresión.
Hoy en día, la industria de la moda está convirtiéndose en un lugar donde cada vez más diseñadores pueden expresar su opinión sobre ciertos temas a través de sus creaciones. Además, se está volviendo más sostenible, digna, equitativa e inclusiva.
Dentro de esta industria, que se considera a sí misma celebradora de la diversidad, es increíble cómo los diseñadores afroamericanos siguen marginados y viviendo en las sombras.
Sí, de hecho, en febrero de 2015, de acuerdo con The New York Times, solo el 2.7% de los diseñadores del New York Fashion Week eran afroamericanos, mientras que en febrero de 2018, aunque el porcentaje aumentó, la estadística seguía por debajo del 10%.
Sí, pero fíjate que a pesar de estos porcentajes, los diseñadores afroamericanos han tenido un impacto increíble, aunque justo la realidad es que han sido excluidos de la narrativa de la industria y también de la historia de la moda. De hecho, lo menciona Ariel Elía, comisaria de la exposición Black Fashion Designers.
Sí, pues sí. Esto resulta de que los diseñadores tienen muy arraigada su cultura, por lo que tratan de representar lo que significa ser afroamericano y progresista en sus diseños. Y bueno, o sea, lo que realmente importa para ellos es lo que está sucediendo en sus comunidades y cómo pueden, a través de la moda, tener una voz.
Ahora les vamos a platicar sobre dos diseñadores afroamericanos que han utilizado su posición en la industria para abrir camino a las siguientes generaciones.
Y bueno, con esto vamos a hablar primero de Ruth Carter.
Ah, claro, he escuchado de ella. Es una diseñadora que actualmente trabaja en la industria del cine, ¿no? Específicamente creo que es en costume design. Pero, ¿qué es esto, Ceci?
Pues bueno, Mon, el costume design esencialmente es el diseño de vestuario, ¿no? O sea, la traducción literal es esa. Pero, pues creo que esta definición está un poco vaga y lo más probable es que saltemos a la conclusión de que Ruth se dedica a hacer disfraces, ¿no? O sea, como los que utilizamos en Halloween o así. Pero, pues la realidad es que es un trabajo mucho más profundo. Y es un proceso en el que traen a la vida un concepto y una idea. Y con esta debe haber un cierto entendimiento de la persona o el personaje. Y pues al final de cuentas es una manera de storytelling.
Ah, ok. Y bueno, ahora justo dando un poco de contexto, es importante mencionar que durante los 1900 no existía una representación positiva de la comunidad afroamericana en la industria del cine. Desde inicios del siglo XX, por ejemplo, con la película de 1915, The Birth of a Nation, se pintaba de una manera derogatoria a los afroamericanos. Fue hasta los 60s que esto empezó a cambiar un poco, ¿no?
Sí, sí, y pues aunque sí mejoró, la realidad es que durante los 70 pasaron una época llamada Blaxploitation, en la que los roles que se le daban a todos los afroamericanos eran estereotípicos y se les reducía a ser dealers de drogas, delincuentes y prostitutas. Y pues con eso en mente, Ruth dice que es su responsabilidad reescribir esta situación.
Sí, justo lo más importante de los atuendos que Ruth crea es que forman parte de una historia mucho más grande. El objetivo no solo es hacer que el conjunto sea bonito, ¿no? Entre comillas, sino que represente el contexto histórico y que haga justicia a la historia del personaje.
Sí, de hecho, para crear el vestuario de Black Panther, mucho del material fue inspirado y reimaginado a partir de antiguas comunidades indígenas africanas.
Que justo es como esta parte importante del éxito, ¿no? El costume design de la película,
sí, claro.
Que fue pues que los atuendos eran diferentes y justo daban información sobre el personaje y que pues igual servía como una historia, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, podemos comparar la ropa que utiliza Killmonger, que es pues, contemporánea, occidental, ¿no? Muy trendy, digamos, ¿no? Versus la ropa que se utiliza por la gente que vive en Wakanda, que igualmente es contemporánea, pero, o sea, pues podemos ver claramente todos estos prints, estos patterns que utiliza, que pues al final los terminan pues apegando más como a las raíces de sus culturas africanas.
Sí, claro, y de hecho con esta película en el 2019, Ruth hizo historia al convertirse en la primera afroamericana en ganar el Oscar por Best Costume Design, gracias a que justo crea una increíble fusión en la que toma cosas reales como patrones, joyerías, tradiciones y costumbres, y los transforma, añadiendo elementos futuristas que enaltecen a la cultura, dándole dignidad y especificidad a los atuendos.
Sí, y pues creo que aparte es muy importante este ejemplo, porque Black Panther, pues a lo mejor todos pensamos pues, en el superhéroe, ¿no? pero lo que es muy importante es que no solo trasciende, ¿no? Como una excelente película, sino que se vuelve parte de un movimiento que busca eliminar los estereotipos negativos mientras se empuja la cultura hacia adelante.
Y justo otro diseñador que usó su arte e influencia para arrojar luz sobre la comunidad afroamericana fue Virgil Abloh, que lamentablemente acaba de fallecer hace unos días y se nos hizo muy importante mencionarlo en el podcast, ¿no? Porque justo era un joven afroamericano sin apoyos económicos ni contactos influyentes en un sistema donde la raza, la clase y la tradición siguen marcando el ritmo. Y a pesar de todo esto, logró crecer mucho y de forma muy rápida debido a que nunca dejó de cuestionarse la relevancia cultural que podía llegar a condensarse en cada prenda que creara.
Sí, claro. Bueno, ahorita con su fallecimiento creo que dejó como un vacío muy grande. Y de hecho él mencionaba que todo lo que hacía era por su cultura, tanto la ganesa como la urbana de Estados Unidos. Y pues de aquí, o sea, de ese momento nace su obsesión por conectar la calle con la pasarela para abrir las miras de la industria. Y pues de esta forma empieza una de las revoluciones más influyentes del siglo XXI y hace coincidir la cultura urbana con el lujo.
Sí, justo. Y de hecho hubo un álbum muy famoso que se llamó Watch the Throne, que es justo el álbum de Jay-Z y Kanye West, que lo lanzaron en el 2011, que justo simbolizó este cambio de paradigma, ¿no? Que las prendas deportivas ahora van a ser un artículo de lujo. Y pues a pesar de este cambio, tan solo un año después, las hoodies siguen teniendo una connotación negativa, ¿no? Se perciben como sospechosas, y más si las usa una persona, pues, de color.
Sí, pues esto es muy raro, ¿no? Porque, o sea, creo que es una prenda que todos utilizamos de a diario, ¿no?
Sí, claro, y pues, comodísima.
Claro, o sea, nunca se te pasa por la mente que te van a ver como alguien sospechoso, ¿no? Pero pues tristemente, por ejemplo, fue el caso de un joven de 17 años, Trayvon Martin, que fue asesinado por un policía de vigilancia del vecindario por el simple hecho de que un vecino dijo que literal se veía sospechoso y por traer una hoodie con la capucha pues que le cubría parte de la cara. Claro que esto ocasionó protestas y pues los manifestantes utilizaron sudaderas con capucha en solidaridad con los perfiles raciales y los estereotipos relacionados con esto.
Sí, es que está terrible, y si nos remontamos un poquito, ¿no? Y reflexionamos cuál es el origen de la hoodie, pues simplemente en 1930 la marca de Champion Products la diseñó para atletas, ¿no? Que justo esta imagen perduró hasta la década de los 70s. Con ayuda de películas como las de Rocky, ¿no? Que justo es este personaje súper atlético y que todo el mundo admira. Y justo durante esos años, además, se convirtió en un elemento súper básico de la moda urbana. Y pues, o sea, sin embargo, esta connotación negativa pues, se le fue atribuyendo, ¿no? A que justo la persona que lo use pues, se vuelve, como tú dijiste, sospechosa.
Sí, pues lo peor es que pues, esta connotación, como dices, ya ha perdurado hasta la actualidad. Y varios diseñadores y artistas han colaborado en trabajos con temas de la hoodie para cambiar la perspectiva que se tiene ante esta, ¿no? Por ejemplo, marcas como Ralph, Gosha, Rubchinsky, Vetements y de nuevo Virgil Abloh, el cual decidió lanzar una hoodie negra con el estampado Black Lives Matter en solidaridad con el movimiento y pues como un símbolo de protesta.
Y sí, justo adentrándonos un poquito más en todo esto del símbolo de la protesta y de Black Lives Matter, que justo es un movimiento social que nace en 2013 con el caso de Trayvon Martin y que inundó las calles en 2020 después del asesinato de George Floyd.
Sí, pues por otro lado, de hecho, el movimiento no solo tuvo este gran impacto a nivel social, sino que volvió a despertar un interés en el Black Panther Party y sus códigos de vestimenta, que son pues conjuntos completamente negros que van acompañados con una boina igual negra. Por ejemplo, British Vogue en ese mismo año incluso dedicó la edición de septiembre al activismo, colocando en la portada a la modelo Adwoa Abua, en la que se le vistió con un ensamble que claramente hacía referencia a los atuendos del partido Black Panther.
Además, el resurgimiento de Black Panthers no solo apunta a que se acojan los ideales políticos del partido, sino que existe un entendimiento de cómo la ropa puede ser utilizada para impulsar al movimiento. En palabras del historiador de moda Darnell Jamal Lisby,
"When you see Black Panther Party members in the old black ensembles, it sends this message of unity, as well as conveying a powerful statement through photography."
Bueno, ahora ya hablamos de estos grandes diseñadores y cómo han utilizado la moda a su favor para representar a la comunidad negra. Pero continuando el hilo de Black Lives Matter, hay que mencionar la importancia del T-shirt activism que nace de los mismos protestantes.
Y aunque aquí no estamos hablando de personas con renombre, es un claro ejemplo de cómo la comunidad utilizó la moda como un medio para hacer un statement político y justo de esta manera poder expresar el racismo sistematizado que existe hacia su cultura.
Sí, de hecho, pues todas estas playeras que le dieron la vuelta al mundo, ¿no? O sea, como con las frases I can't breathe y Black Lives Matter, aparte las pudimos ver celebridades utilizándolas, personas comunes y corrientes. Y pues lo que es impresionante es que estas playeras, pues, que a simple vista son sencillas, logran cargar consigo el peso de una situación que es todo menos eso, ¿no? O sea, todo menos sencilla.
Sí, claro.
Bueno, Mon, y ahora, pues dime, ¿qué pensamientos, con qué te quedas de todo lo que platicamos ahorita?
Creo que la ropa ya no simplemente cumple con su fin funcional, ¿no? Sino que ha trascendido, volviéndose un medio de expresión con el que tenemos la oportunidad de generar un cambio, o al menos justo dar pie a que exista una conversación, ¿no?
Sí, claro, o sea, esto lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? O sea, y pues está muy claro con los diseñadores de los que hablamos hoy. Los dos buscan, tanto Virgil como esta Ruth, cambiar esta percepción negativa que se tiene con respecto a la comunidad afroamericana a través de su trabajo. Y además, o sea, retomando igual lo que dijo esta Ruth y que mencionamos al inicio, que, o sea, tienen, ella al menos dice que tiene esta responsabilidad, ¿no? De reescribir, pues de cierta manera, pues esta historia, ¿no?
Y sí, justo, y también por otro lado existen estos diseñadores que pues son anónimos, ¿no? Que no son de renombre, pero que igual juegan un rol igual de importante, como en temas que hablamos justo en episodios anteriores, donde lo relevante no es quién hace el diseño, sino lo que logra comunicar con ¿no? Y hasta dónde puede llegar.
Sí, y pues como hemos visto han inspirado bueno, han salido más bien de protestas, ¿no? Y pues ahora que, pues eso mismo que estás mencionando de los capítulos anteriores que estuvimos hablando, pues este es parte de la intención, ¿no? De este podcast, que pues es mostrarles cómo el diseño tiene todos estos matices y no hay que encajonarlo, ¿no? En una sola cosa, ¿no? O sea, en este estereotipo de que el diseño es nada más, pues no sé, mobiliario o así, ¿no?
Sí, justo, y también como que no hay que limitarnos a pensar que pues solo son objetos estéticos, ¿no? O que le pertenece a un cierto grupo, sino que igual pueden llegar a representar temas muchísimo más profundos, ¿no? Y que justo los podemos utilizar, o bueno, podemos utilizar el diseño a nuestro favor como una forma de protesta, y pues que justo cualquier persona puede hacer un statement, ¿no? Con algo tan simple como una playera.
Y bueno, pues con esto nos despedimos y pues esperamos que en verdad esto les haya ayudado como pues para reflexionar un poquito este tema del, o sea, que el podcast que tocamos hoy, que fue de los diseñadores afroamericanos y cómo pues hay falta, ¿no? De representación y en general, ¿no? De cómo el diseño pues puede ser utilizado, ¿no? Para el bien de la sociedad y pues nada más, fue un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Cecilia Sánchez Arriola.
Y yo, Montserrat Fernández.
Y pues gracias por escucharnos.
Esto fue Matices del Diseño.